RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas. Comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Jalito.
Nada, ya avanzamos ya por el mes de abril. Y nada, y con esto del cambio climático, yo no sé si aquello de en abril,
aguas mil, ¿no?
sé, está la cosa algo revuelta por toda la península.
Pues sí,
¿verdad que sí?
Sí?
Venga, vamos raudos, vamos rápido. Esos días internacionales.
11 de abril, Día Mundial del Parkinson, 12 de abril, Día Internacional de los Niños de la Calle, 13 de abril, Día Internacional del Beso, 14 de abril, Día Mundial de la Enfermedad de Chagas y Día de las Américas, 15 de abril, Día Mundial del Arte.
Había por ahí un Día Internacional de la Homeopatía, pero como solo es agua, pues
claro.
Eso, que prefiero celebrar el Día del Agua como tal, que por otra parte tanta falta nos hace, el agua, no la homeopatía. Bueno, en cualquier caso, hoy hablaremos de algo que tampoco nos hace falta, pero ahí está, la malaria y sus estragos mundiales en los más vulnerables, los niños. Venga esa curiosity.
Vamos con una efeméride muy cinematográfica. Un 10 de abril de 1954 moría Auguste Lumière, quien junto a su hermano Luis fue pionero en el desarrollo de nuevas técnicas de captación de imágenes y en la invención de equipos fotográficos. Los hermanos Lumière desarrollaron un sistema de cámara y proyector denominado cinematógrafo, un término del que proviene cine.
Su película, y famosa película, Trabajadores saliendo de la fábrica Lumière, nada que ver con las tres horas de cualquier película actual, es considerada, de hecho, la primera de la historia. O sea, que por cierto, hay otro Lumière en La Bella y la Bestia, pero esa creo que
es otra historia.
Titulares. El próximo 25 de abril se celebrará, aunque eso de celebración es un eufemismo, claro, el Día Mundial del Paludismo, de la malaria. Con esta efeméride a la vista, esta noche hablaremos de una interesante exposición y de todo lo que rodea a esta peste con el experto Quique Bassat, director del Instituto de Salud Global de Barcelona. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, Comunicación Social de la Ciencia.
Conocimiento 58. La delegación de responsabilidades por incompetentes es un comportamiento causante de catástrofes, desastres y quebrantos, pero insuficientemente estudiado.
Conocimiento 59. Si se puede asegurar contundentemente que ciertos individuos mienten ocasionalmente, debiera ser posible especular que otros dicen la verdad de vez en cuando. Como siempre, vacuna a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. El Día Mundial del Paludismo, instaurado por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea Mundial de la Salud de 2007, es una buena ocasión para subrayar la necesidad de invertir permanentemente y mantener los compromisos para prevenir y controlar esta enfermedad.
Hablamos de la malaria, enfermedad causada por un parásito protozoo llamado Plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado por el género Anopheles.
Anopheles, muy bien. Buenas noches, Quique.
Hola, muy buenas noches.
Nada, un placer tenerte aquí con nosotros en Entre Probetas. Y gracias por hacernos un hueco tras tu último viaje. ¿Qué tal por Papúa? ¿Sigue por allí el kuru, esa enfermedad priónica? Me imagino que no, ¿no?
No, por fortuna. Eso ya es una cosa de la historia, de los libros de historia de la medicina. Pero el país es un país fascinante.
Bueno, como decíamos, Quique Bassat es médico pediatra, profesor, investigador del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados y director del Instituto de Salud Global de Barcelona, IS Global. Buenas noches. Antes de nada, ¿por qué se constituyó al 25 de abril como Día del Paludismo?
Bueno, era el día en el que en África ya se celebraba o se conmemoraba o se hacían actos especiales en relación a la malaria, ¿no? Y por eso se mantuvo ese día. Pero no hay ninguna razón específica por la cual el 25 de abril tenga que ser asociado a la malaria. No hay ninguna razón específica.
Pues nada, asumimos al 25 de abril como el Día Mundial de Malaria, paludismo. Te voy a poner en un compromiso, casi casi por una duda personal, como virólogo. ¿Realmente es el mosquito Anopheles el único vector de la malaria? No sé si se sabe la razón, lo digo porque por lo socorrido, que es otro mosquito, el Aedes, pues a la hora de llevar porquería infectocontagiosa en su probóscide.
Sí, de momento y que sepamos, el Anopheles es el único vector que transmite la malaria en humanos. Y no tenemos evidencias de que otros vectores que son muy eficientes para transmitir otras enfermedades, en particular virus, puedan también transmitir la malaria. Pero bueno, nunca se sabe y la vigilancia entomológica nos permite estar seguros de que no se den otros vectores que puedan ser transmisores.
Uh-huh. Y por cierto, siempre es la hembra la que atraviesa nuestra piel para infectarnos mientras se alimenta con nuestra sangre.
Sí, es la hembra la responsable en este caso, mientras el macho es el vago de los dos y trabaja menos.
Bueno, ¿y qué datos sobre la malaria tenemos hoy en día? ¿Cuáles son los factores de riesgo y por qué se ceba principalmente con los niños?
Bueno, la malaria es primero y por encima de todo una enfermedad de la pobreza y ahora mismo se transmite sobre todo en las zonas más pobres del planeta. No es una enfermedad tropical por sí misma, aunque la acción del humano la ha convertido en una enfermedad tropical o una enfermedad que principalmente se transmite entre los dos trópicos. Y desde el punto de vista de números o de carga de enfermedad, es una enfermedad que se calcula que causa cerca de 250 millones de episodios clínicos cada año, lo cual no es poco, es abrumador, y cerca de 600.000 muertes. Y la gran mayoría de estas muertes ocurren en los niños. En las zonas endémicas, cuando naces y te expones de forma repetida a las picaduras infectivas de los mosquitos, vas desarrollando progresivamente una cierta inmunidad que es la que te protegerá el resto de tu vida. Si sobrevives a tus primeros 3, 4, 5 años de vida, podrás seguir infectándote, pero ya no te morirás de malaria.
Bueno, pues en cuanto a tratamientos preventivos y terapéuticos, no sé si algún avance más allá de la artemisina, este fármaco que supuso, por cierto, el premio Nobel a la única mujer china que lo ha conseguido hasta la fecha, con un nombre bastante curioso, Tu Yuyu o algo así, que sí. En este caso estamos hablando, es uno de los pocos casos conocidos donde la medicina tradicional china se convirtió pues en eso, lo que tiene que convertirse muchas veces la pseudociencia para demostrar que vale, en medicina, ¿verdad?
Absolutamente, y una historia interesante desde el punto de vista de ventajas estratégicas durante la guerra de Vietnam, ¿no? Y colaboraciones entre el gobierno chino y el gobierno vietnamita para desarrollar una herramienta que les protegiese estratégicamente contra la malaria, que se sabe que durante las guerras suele ser muchas veces peor que las balas, ¿no? Tenemos novedades en el ámbito de la malaria, sobre todo porque tenemos dos nuevas vacunas. Hay algún tratamiento nuevo, hay bastante desarrollo de nuevos fármacos, pero que todavía no han llegado, y tenemos la amenaza de la posible emergencia de resistencias a las artemisinas, que es la principal familia que utilizamos a día de hoy para el tratamiento de la malaria. O sea, puedo decir que hay novedades, aunque no tantas como nos gustaría.
Sí. Comentar lo de la artemisina, que es curioso, porque efectivamente un proyecto, el proyecto 523, porque se estableció un 23 de mayo, creo recordar, donde el gobierno chino puso a discurrir, a investigar a todos sus científicos para intentar encontrar tratamientos contra la malaria y contra otras enfermedades infectocontagiosas. Y bueno, pues Tu Yuyu probó cientos y cientos de compuestos de esto de la medicina tradicional, y uno de ellos, que ya se utilizaba previamente, creo que para tratar los dolores de las mujeres embarazadas o algo así, pues vieron por curiosidad que era un buen antimalárico, que actualmente pues sigue vigente. Y bueno, y esto le supuso el premio Nobel. Vamos a centrarnos ahora en la próxima exposición en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. ¿Desde y hasta cuándo podremos asistir? ¿Cómo hacerlo? Y ya puestos, ¿cuál es su propósito?
Pues está en marcha ya. Se inauguró en el mes de marzo y está en activo y estará visible, visitable, hasta mediados de septiembre. Estará cerca de 6 meses. Es una exposición modesta, aunque con el prestigio del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y que incluye una serie de objetos históricos y libros históricos que hace que el transitar por la historia de esta enfermedad pueda ser interesante para todas las edades, y la persona que la visite yo creo que la disfrutará porque ha quedado muy, muy bonita.
Que es abierta a todos los públicos, gratuita, hay que inscribirse, ¿cómo se participa, cómo se asiste?
Está incluida en la visita al Museo de Ciencias Naturales y estará abierta hasta mediados de septiembre, pero cuando compras la entrada para visitar el Museo de Ciencias Naturales puedes ver también esta subexposición.
Bueno, y déjame que te lleve la contraria, de modesta nada. En esa exposición se va a poder disfrutar de una de las colecciones más completas del mundo, concretamente una colección tuya. Háblanos, ¿en qué consiste y cómo la has ido compilando?
Sí, yo digo que es modesta porque tiene poco mérito hacer colección de una cosa que no interesa a mucha gente, ¿no? Y por lo tanto yo he ido pudiendo recopilar objetos históricos en los últimos 15 años y por eso tengo una de las colecciones más importantes, pero no comparativamente hablando con otros hobbies, el coleccionar objetos relacionados con la malaria tiene poco mérito y sale muy barato.
Pero la ibas compilando, recolectando datos, libros, que exactamente sí. ¿Cómo se ha ido sumando esta gran colección?
Bueno, es que el campo de investigación al que me dedico yo es sobre todo la malaria, por lo tanto hace muchos años que tengo interés por esta enfermedad, y en el año 2008, mientras estaba estudiando en Londres, me hice con un libro que hablaba de la malaria, un libro antiguo, y ese fue el principio de mi perdición, ¿no? Empecé a buscar, Internet es un pozo de sorpresas donde se encuentran verdaderos tesoros, y he ido acumulando cosas muy bonitas de la historia de la malaria, que además es un campo donde tengo muy poca competición, no hay mucha gente que se ponga a buscar esto como coleccionistas.
Desde luego, doy fe.
Bueno, y cuando hablamos de malaria, ¿hablamos de la peste de todas las pestes de la historia? ¿Desde cuándo hay referencias de sus estragos?
Bueno, tenemos evidencia de malaria en la sangre de momias en el Antiguo Egipto, tenemos evidencia de malaria en múltiples personajes históricos que la padecieron, incluido Carlos V, donde se pudo demostrar que había, cuando falleció en Yuste, tenía malaria. Tenemos evidencias múltiples de que ha sido uno de los grandes flagelos de la historia de la humanidad. Yo quizá la pondría de forma parecida a la viruela, que también causó estragos importantísimos. Lo que pasa es que no estamos ni siquiera cerca de poder gestionarla como deberíamos, ¿no? Las cifras que he mencionado antes deberían seguir siendo muy alarmantes desde el punto de vista de su importancia en la salud global.
La verdad es que llegó a diezmar ejércitos romanos, incluso en Italia, y junto con España, pues fueron endémicas para esta catástrofe, para esta peste, ¿no? Está claro que...
Curiosamente, Hal, perdona, ¿sí?, que te interrumpa, pero curiosamente una de las zonas más endémicas de malaria era justo el Vaticano, ¿no? Y muchos papas fallecieron por malaria, ¿no? O se documentó que tenían episodios de malaria, ¿no? Y muchas de las grandes obras hidráulicas que se hicieron en Italia para desecar pantanos tenían que ver con el disminuir el riesgo de transmisión de malaria.
Y todo ello a pesar de la protección divina. Está claro que no es lo mismo ser infectado o estar infectado y tratado en África que en Florida, ¿no? No sé si habría alguna solución global para combatir la malaria. No sé si, por ejemplo, podríamos hablar de mosquitos transgénicos o modificados con bacterias como la Wolbachia, que ya se están utilizando para otras enfermedades transmitidas por virus.
Sí, este es un área de investigación que está ahora mismo en auge y siguiendo el modelo de otras enfermedades transmitidas por vectores y en particular el dengue, se están haciendo grandes experimentos para evaluar cuál sería el potencial impacto, ¿no?, de estos mosquitos modificados a priori para que no sean capaces de transmitir la enfermedad. Tenemos mucho que aprender del campo del dengue, donde esto funciona de manera más eficiente, pero es una de las grandes áreas de trabajo. De todas maneras, yo me quedo con que ahora tenemos dos vacunas y que esas vacunas van a tener una contribución importantísima en la lucha contra la malaria.
Uh-huh. Y cuéntanos qué otros proyectos llevas actualmente a cabo.
Bueno, yo participé de los ensayos iniciales de la primera vacuna de malaria que se hicieron en Mozambique a principios del milenio, y luego sobre todo me he dedicado al desarrollo de nuevos antimaláricos, de nuevos fármacos, ¿no? Y he participado en la evaluación y los ensayos clínicos de muchos nuevos fármacos antimaláricos. Actualmente mi área de interés más importante en la malaria tiene que ver con la malaria grave y con cómo podemos no solo tratarla, sino mejorar los tratamientos adyuvantes, los tratamientos que ayudan a que las artemisinas, que es el fármaco que se utiliza, funcionen mejor. Si podemos contribuir a disminuir la carga de mortalidad de malaria a través de disminuir los casos de malaria grave, eso ya sería un paso importantísimo, aunque aún estemos lejos de eliminar la enfermedad.
Bueno, antes te comentaba lo que representa combatir a los vectores, a los mosquitos, y tengo, bueno, quizás una curiosidad algo malsana, ¿no? No sé si dejar de utilizar el DDT, la lucha de la ecologista Rachel Carson, fue lo más acertado. ¿Existen sustitutos igual o más efectivos y menos, y más inocuos?
Más inocuos, seguro. Menos efectivos, probablemente no. De hecho, las zonas donde la malaria es altamente endémica son el único lugar del mundo donde todavía está permitido la utilización del DDT, sobre todo porque el coste-beneficio de utilizar este insecticida, que tiene tantos efectos adversos en la cadena alimentaria, sigue siendo a favor del beneficio porque disminuye mucho la transmisión de la enfermedad de la malaria, ¿no? Desde luego, el área de desarrollo de los nuevos insecticidas es un área muy deficitaria, donde todavía hay mucho trabajo que hacer. Por fortuna, podemos contar con la colaboración del mundo de la agricultura, donde, por lo tanto, los insecticidas también se desarrollan para mejorar el rendimiento de los cultivos. Pero es un área en el que no nos quedan muchos insecticidas que funcionen bien y donde no hay muchos prometedores que estén en el horizonte cercano.
Y finalmente, ¿alguna dirección pues con más información sobre la exposición, por ejemplo?
En la propia página web del Museo Nacional de Ciencias Naturales y en la página del CSIC, que forma parte de este museo, se encuentra toda la información. Pero vamos, no tiene pérdida. El museo es un museo fantástico y todo el segundo piso de uno de los dos bloques está dedicado a esta exposición.
Pues nada, Quique Bassat, director del Instituto de Salud Global de Barcelona, pues muchas gracias por esta entrevista magistral que nos has soportado, que nos has ofrecido, y ya puestos, comentar que fue un placer coincidir contigo durante la pandemia por esos platós televisivos. Uh-huh. Muchas gracias, querido compañero, y a pesar de eso, amigo.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
La nomenclatura zoológica. Tal y como la química, la física y las matemáticas han desarrollado su propio lenguaje, sus símbolos y sus normas nomenclaturales, la zoología y la botánica igualmente se han dado los suyos, cuyo origen se encuentra en el sistema Nature de Linneo, cuya primera edición data de 1735. Posteriormente, cada una de estas ciencias biológicas ha modificado y adaptado a su idiosincrasia el sistema nomenclatural linneano y hoy día se rigen por códigos parecidos pero diferentes. Los nombres de los animales se rigen por el denominado Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que es el sistema de reglas y recomendaciones adoptadas originalmente por el Congreso Internacional de Zoología y por la Unión Internacional de Ciencias Biológicas desde 1973. Los objetivos del código son impulsar la estabilidad y la universalidad de los nombres científicos de los animales y asegurarse de que el nombre de cada taxón es único y diferente. Todas sus disposiciones y recomendaciones están subordinadas a estos fines y ninguna restringe las libertades de pensamiento o de acción taxonómicos. Muchos nombres de géneros o especies proceden de la mitología griega o latina, aunque desde hace unas décadas también de otras fuentes culturales, africanas, australianas, americanas o asiáticas, en un intento de compensación del sesgo eurocéntrico original. A veces se han dedicado nombres a personas relevantes en la historia de la zoología, como Linneo, Lamarck, Darwin o expertos en cada área taxonómica, como por ejemplo el Lepidóptero Keiferia Dalibori, en honor del eminente entomólogo checo Dalibor Povolny. Hasta aquí no hay problema alguno. El conflicto aflora cuando el zoólogo le dedica el taxón a otras personas de renombre, como el dinosaurio Massiacasaurus Knopfleri, dedicado a Mark Knopfler, el líder de Dire Straits, o el díptero Eristales Gatesi a Bill Gates. Estos y muchos otros nombres no han generado conflicto, aún, pero una creciente corriente de opinión propone cambiar los nombres con un supuesto, comillas, occidental o colonialista sesgo por otros aparentemente más neutros. En opinión de este zoólogo, bastante lío tenemos ya con los nombres y sus sinonimias como para contribuir al quilombo añadiendo estas correcciones. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Calentamiento global altera la hibernación de los murciélagos, Universidad de Barcelona.
El cambio global está alterando la fisiología de la hibernación y la conducta de los murciélagos, según un estudio realizado durante 20 años y liderado por la Universidad de Barcelona. Con unos inviernos cada vez más suaves, los murciélagos acumulan menos reservas de grasa en otoño, disminuyen su periodo de hibernación y abandonan antes el refugio de invierno. Estos cambios podrían alterar el patrón migratorio de los murciélagos y la fenología de sus desplazamientos estacionales.
El estudio se ha llevado a cabo en la colonia más grande de murciélagos conocida en Cataluña, que se encuentra en el Parque Natural de Sant Lloret del Munt i l'Oac. Está formada por unos 17.000 ejemplares del murciélago de cueva, una especie migradora que se agrupa en grandes colonias, especialmente en invierno.
Una especie con un nombre así muy alemán, Minopterus schreibasi, o algo así. En cualquier caso, el trabajo publicado en la revista Scientific Reports está firmado por los expertos Marc López Roy y Jordi Serra Cobo de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad, IRBIO, de la Universidad de Barcelona, y Eduard Piera, de la Generalitat de Cataluña.
El lince ibérico también se infecta por el virus de la COVID-19, SINC.
El lince ibérico es el felino más amenazado del mundo. Aunque la población en libertad ronda actualmente los 1.600 ejemplares, lo que supone un aumento exponencial respecto a inicios del siglo XXI, cuando apenas quedaba un centenar de individuos, de linces, este animalito sigue estando en peligro de extinción, por lo que es necesario seguir desarrollando planes de conservación y vigilancia sanitaria.
En este sentido, el estudio de enfermedades que podrían suponer una amenaza para el lince, como el SARS-CoV-2, es clave. Un estudio publicado en Veterinary Microbiology y en el que han participado el Grupo de Investigación en Sanidad Animal y Zoonosis de la Universidad de Córdoba y el Grupo de Virología Clínica y Zoonosis del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, junto a otras instituciones, ha demostrado por primera vez que el lince ibérico también puede infectarse del virus de la COVID-19.
Respira. Ay. Con muestras de suero provenientes de linces ibéricos en libertad y en cautividad, el estudio confirmó la presencia de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 en uno de los 276 animales. El lince positivo era un animal muestreado en condiciones de libertad que no presentó signos clínicos de enfermedad. Aunque el riesgo de infección y transmisión es bajo, los resultados sugieren que las poblaciones de lince pueden tener contacto con este virus en España, por lo que es necesario realizar la vigilancia epidemiológica de este tipo de enfermedades en fauna silvestre, según comentan los autores.
Estamos escuchando Four Mains de Bean Mertens. De ella, dice nuestro invitado, es la canción que me pongo cuando estoy de bajón y que me recarga las pilas más rápidamente.
Pues nada, a recargarnos todos ahora que estamos en Oravalle, creo. Estamos sin tiempo. Con Four Mains llegamos al final del programa.
¡Oh!
o si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control del sonido tuvimos a Juan Morello, en nombre de todo el equipo, el que les habla, HAL. José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, les desea una feliz semana. Maripaz Carvajosa.
Dímelo.
La pila petaca de Entre Probetas, ya me dices luego si es de 4, 9 o cuántos voltios.
Ya te lo digo luego, sí.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Vivan ciencia!